¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:02 de este miércoles 21 de octubre de 2020. Estás en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías.
¿Sí?
Muy bien, muy bien.
¿No tan bien como ayer?
No, es que soy insuperable. Hay días redondos, tú sabes.
Ayer fue un tobogán de emociones.
Sí, ¿no? Hoy día bien, súper bien, pero yo creo que lo de ayer es como inalcanzable.
Mira,
sí.
Qué bueno, qué rico escuchar eso con esa actitud.
¿Tú?
Esa es la actitud.
¿Cuál?
Yo bien, sí,
bien.
Triste porque yo, déjame decir algo, supe de la muerte de un compañero mío de colegio que estaba enfermo hace un tiempo y yo no lo veía hace mucho tiempo, pero siempre muy triste porque a uno se le vienen los recuerdos de unos cabros chicos.
Exactamente.
Y naturalmente el Facebook hoy día te permite mirar fotos y estábamos todos de 6 años y estaba mi tercera acá a mostrar.
Sí, sentado ahí al lado.
Y no sé por qué, si broma, uno se convence, pero realmente era un cabro de escuela. Entonces decía, ay, los idealiza. No,
de verdad que era, era real.
Un cabro más buena tela imposible. ¿Alguien te recordaba que cuando había pelea en el fútbol en el recreo? ¿Ya? Lo llamaban a él para que arbitrara si era penal o no era penal. Así de
y
bueno.
Era súper justo.
Era bueno, era piola, era justo, se la pasaba corriendo porque era bueno para el cross country, esas cosas. Pero aquí te huya. Cuando éramos chicos, porque éramos modestos, entonces nos quedamos muy golpeados todos. En un chat de curso, quedamos súper golpeados porque...
Es súper triste.
Es triste.
Sí, a mí me ha pasado. Es muy, muy triste que se te muera un compañero de curso del colegio.
Me he bajoneado por eso y después ahora me vengo a dar cuenta, después ahora de que se los conversé a ustedes, que eso es lo que me entristeció el día. Pese a que tuvo un día súper bueno, normal, pero súper triste. Uno se imagina los recuerdos cuando nos bajamos en la micro, caminando al colegio, porque vivíamos relativamente cerca, al paradero. El Pato Martínez, vivía en Valparaíso hace mucho tiempo, psicólogo, así que yo no lo vi en los últimos 20 años. Así que un saludo a su familia, si alguien lo está escuchando, si algún compañero en que me impresionó el cariño con que lo recordaron todos, gente buena que deja muchas huellas. Así que un saludito y un homenaje a él, que yo no lo vi hace tiempo. Oye, bueno, un día muy noticioso.
Noticioso.
Y muy, muy, muy noticioso, partiendo por cosas así coyunturales como las micro, perdón, no, el metro, tren, Merval, eso. Gratuito para el día de la elección. Por ejemplo, el Papa hablando de unión
es un terremoto
entre homosexuales, diciendo que son hijos de Dios.
Sí.
Vaya novedad.
Claro.
Pero bueno.
Pero que lo diga él es una tremenda novedad.
Es un avance.
Sí.
Cosas como una denuncia de atentado agrícola en un predio grandote,
sí.
Muy, muy grande, del empresario Juan Sutil.
Presidente de la CPC.
Presidente de la CPC, una denuncia de un envenenamiento de unas plantas, no sé qué alcances reales tenga, más allá de la pérdida económica. Es decir, un día con mucha, mucha noticia, y que crece lamentablemente, a mi juicio, un clima un poquitito de odiosidad, de desesperación, que yo llamo a tener muchísima calma, porque el domingo, digan lo que digan, peleense lo que se peleen unos y otros, el domingo es el plebiscito y es más mejor tomárselo un poquitito con andina, con responsabilidad, pero el país, el lunes en la mañana yo les prometo que va a existir.
Claro.
El territorio va a estar. Y más vale que
ojalá este ambiente que está súper pesado, digámoslo, está muy pesado, está muy denso, ojalá responda a la cercanía del plebiscito y que sea este como nerviosismo previo y no sea algo más profundo y que se siga extendiendo por lo que queda, que eso sería muchísimo más grave.
Claro, no expandir noticias, fake news es cierta, no expandir noticias mala onda, no carguemos más el ambiente, ya está súper cargado, ya más o menos todos sabemos.
Respeto por las opiniones de lado y lado, las dos opciones son válidas.
No estamos frente a gente que quiere incendiar el país u otros que quieren llevarse el país para la casa. Estamos frente a gente que legítimamente piensa que es mejor rechazar, siente que es mejor aprobar. Pero no carguemos más el ambiente porque después la cuenta la vamos a pagar nosotros mismos.
Exactamente.
Y nosotros tenemos historia en esto, pues, países cargados.
Sí.
Cartas abiertas, contando historias que son muy parciales, muy legítimas, pero muy parciales, de tu propia historia, que es legítima y verdadera, no le quito ningún valor, pero guardemos un poquito de, como los retiros, guardemos un poquito de silencio, respetemos que el otro tenga una opción distinta, porque a mí me asusta que lo carguemos demasiado el ambiente. Pero en fin. ¿Qué más tenemos de números buenos?
Números buenos, sí, pero
no
yo
tanto,
estoy cachúa, Matías. ¿Por qué han bajado las PCR? La toma de muestra, no sé si es que la gente está yendo menos a hacerse el examen de PCR, se ha bajado el back. No sé, pero sí, puede ser, ¿o no?
Un poco back. Vamos con los back.
Sí.
¿Qué pasa con el profesor París? ¿Está como haciendo pocos testeos?
Está preocupado de otras cosas.
¿Mucho mail?
Sí, está
poco
está
back.
En eso, está claro. Tal cual.
Ya, no, vamos a preguntar, vamos a consultar nuestras fuentes. ¿Por qué estamos en los 18.000 testeos y no en los 39.000, entiendo, 39.000 y tanto que estuvo en nuestro peak? Vamos a averiguarlo, se lo vamos a contar.
Deberíamos preguntar.
Oye, son las 7 de la tarde, con 7 minutos hubo fútbol, para el que tenía un minutito.
Ay,
tarde,
no nada, me digáis nada. Yo vi como, yo estoy súper decepcionado.
Yo vi como 4 partidos así, saltándome uno y otro.
Yo vi 2.
Pero qué manera, ver fútbol. Porque yo me echo una buena pestañita después de almuerzo muchas veces y. Oye, vi al Ajax, vi al Inter, vi al Liverpool, vi al Atlético Madrid, vi al Real Madrid.
Sí, pues jugaron.
Que perdió, afortunadamente.
A mí me encanta.
Perdió 2-3, claro, con el ucraniano. Es más difícil. Donetsk.
Y dio vuelta el partido.
Iba perdiendo 3-0 en el primer tiempo.
Sí, tal cual.
Un día noticioso. 7:08. Enrique Javier Yavar Ferrer, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Matías?
Se saca la mascarilla.
Sí, me gusta cuando es como el proceso.
Yo creo que si al gobierno le falta vocero o a cualquier gobierno, ¿no? Es un buen vocero, se saca la
mascarilla.
Incluso
el de Ucrania.
Hace un protocolo cuando uno le da la palabra. Se saca la mascarilla y.
Pero, como una ceremonia. Es más que un protocolo, es una ceremonia.
Pero así vamos a seguir consolidando buenos números.
Es verdad. Era nuestro ejemplo. Avanzando. Nuestro ejemplo a seguir.
Paso a paso. Vamos con los titulares.
Ahora, tengo una idea, porque si Vidal se convierte en candidato presidencial, yo no puedo ser vocero, tú puedes ser Yavar vocero. Claro. Porque Vidal vocero ya no va a poder ser, no puede ser Lostoa.
Claro.
No. ¿Ese puede ser tu Twitter?
¿Yavar vocero?
Sí. Enrique Javier Yavar vocero.
¿Es bueno ese Twitter? Corto.
Claro. ¿Alguien quiere saber algo de Duna? Llame Enrique Yavar vocero.
Vamos con los titulares. Paz Ciudadana registró la menor cifra de victimización en 20 años por el efecto de la pandemia. En conversación con Ahora en Duna, Daniel Johnson, director del organismo, advirtió que este porcentaje no será permanente en el tiempo porque el aumento de la movilidad generará aumento en los delitos. Además dijo que el delito va mutando e irá adaptando nuevas formas en medio de los confinamientos o las nuevas restricciones por la emergencia sanitaria. Y hoy, acompañado de la primera dama Cecilia Morelli y de los ministros de Relaciones Exteriores Andrés Alamán y de Defensa Mario Desbordes, el presidente Sebastián Piñera encabezó este miércoles la ceremonia de la Armada de Chile en conmemoración a los 500 años del Estrecho de Magallanes. Durante su intervención, el mandatario resaltó que la epopeya de Hernando de Magallanes fue la que de una vez por todas demostró que la tira era redonda y terminó con las dudas. Y noticias relacionadas con el plebiscito, el MOP anunció hoy que los ciudadanos que necesiten desplazarse para este plebiscito para votar en otras regiones podrán hacerlo el día 23 de octubre y hasta 48 horas después de que se cierren las mesas de votación. El ministro de la cartera, Alfredo Moreno, indicó que quienes hagan estos traslados necesitan del carnet de identidad, el pasaporte sanitario, la consulta de los datos electorales donde se certifique que la persona está habilitada para sufragar y la información del local de votación. Y Evo Morales afirmó que su retorno a Bolivia tras el triunfo de Luis Arce no está programado. El exmandatario boliviano destacó los resultados de las elecciones del domingo, por lo que ya se espera que regrese a su país desde Argentina, donde se encuentra en calidad de refugiado.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
7:11. Estás en Duna.
Nada personal. Rapidito con los números, Matías. 1.152 nuevos casos se informaron, 830 con síntomas, 311 asintomáticos. Total a la fecha, 495.637. Pacientes activos, 13.565. Y pacientes recuperados, 468.269. Se informaron también 17 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 13.719, y además se informaron ayer 18.846 exámenes de PCR. Por lo tanto, la positividad, que ayer había sido muy buena, de 4,6, subió a 6 y fracción.
Claro, porque el universo.
Sí, pues entre 18.000 exámenes, casi 19.000, pero es bastante menos de lo que venían haciendo.
Bueno, hechos y dichos los números, pasemos a las otras noticias que son varias y podemos partir por, si te parece, lo que indica, tiene que ver con el domingo, lo de la gratuidad,
¡ah!
¿O tú tienes, no?
No.
¿O tenemos ya A ver, dime tú, dime tú.
No, yo...
Yo me enseño lo que tú me dices como pauta, perdón.
No, hablemos del Papa, diría yo.
¿Sí?
Encuentro que es como la noticia del día, fíjate.
Bueno, me parece...
¿No te parece?
Sí, sí, me parece
no,
que...
O no, no, no.
¿Ah? Que pensé que podía saltar la libre con una producción ahí eventualmente, pero...
Ah, es que tenemos otro...
Ya, ok, vamos. Papas habemos, hace rato. Lo que no teníamos es un papa hablando de un tema como este y en el tono que lo habló, apoya las uniones civiles entre personas del mismo sexo o uniones civiles entre homosexuales. Dice un término muy interesante y muy novedoso, que tienen derecho a una familia y que debe promover, no es que esté a favor del matrimonio,
no,
ni
no, no,
de
no,
las relaciones sexuales entre personas homosexuales, eso no lo toca.
No, no habla de eso.
No habla de
ahora,
eso. Bueno, pero lo, se puede dar por entendido, pero hablemos sí. de lo que dijo, y lo bueno, que dice claro. es que merecen tener una familia, entre otras cosas.
¿Sí? Sí, lo dice esto en el marco de un documental sí. que se llama Francesco, que todavía no sale a la luz pública, por lo tanto hay muchas personas dentro de la curia que se le ha preguntado y no han querido decir nada todavía porque dicen que están esperando a ver exactamente qué es lo que dice el Papa al respecto, pero sí dice, lo que tenemos que crear es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertas. Eso habría dicho Francisco durante este... documental donde reiteró claramente el apoyo a los gays como hijos de Dios. Yo lo he defendido, dijo. Mm.
Claro, en el diario El País viene una crónica interesante que él dice, yo lo apoyé, en el sentido de por, casi como por qué se sorprenden tanto. Y hace mención, su biógrafo, Austin Ivereich, creo que se pronuncia porque es bien difícil de pronunciar, ha estado en Chile, un tipo que vino cuando vino el Papa, y es el biógrafo de sí, Francisco. Sí. Y lo conoce de la época de que fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y fíjate que dice que recuerda que cuando el Papa era arzobispo de Buenos Aires se opuso a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en ese mismo momento se mostró a favor de una ley, es bien adelantado,
sí, pues.
Se mostró a favor de una ley que regulase las uniones en una votación que se celebró justamente en el seno de la Conferencia Episcopal Argentina en su momento. Y Bergoglio perdió la elección. La mayoría de los obispos de Argentina en su momento estuvieron en contra de promover o de pedir o exigir o recomendar que hubiese una ley. Él la perdió, pero entonces desde allí ya había una idea. Lo hizo, a juicio del biógrafo, Bergoglio en su momento, porque creen que deben respetarse los derechos básicos, entre ellos poder heredar, poder tener derecho a visitar al otro en el hospital.
Por
porque cuando tú no tienes ninguna relación, hay una persona de una pareja homosexual que está enferma en una situación extrema, su familia sanguínea podría perfectamente vetar al otro la posibilidad a que entre a verlo. Entonces, miren lo absurdo, una pareja que convive 20 años una relación homosexual, uno de ellos se enferma gravemente, está en los últimos momentos, la familia sanguínea cierra la puerta y dice, señor, ¿usted quién es? Mire, yo soy el que convivió,
claro,
yo soy la pareja. 20
obvio.
Años tenemos una relación de... Señor, disculpe, ¿usted qué? O señora,
demuéstremelo.
¿Usted quién es? Usted no es... Mire, usted no es nadie para el moribundo. ¿Cómo no va a ser nadie? Pregúntenle. No es que no pueda hablar porque está en coma, pero usted no es nadie. Esa situación es absoluta y completamente inhumana, poco caritativa, injusta.
Irracional.
Irracional. Entonces, ese tipo de cosas en las que Bergoglio, arzobispo, antes de ser papa, ya buscaba, y ahora entonces como papa en este documental, lo esboza y tiene naturalmente otra resonancia, siendo papa. Hay un error, no todo lo que dice el papa es dogma.
No.
Es lo que dice ex cátedra. Que ex cátedra es una condición especial cuando indica que lo que va a hablar es dogma de fe. Me puedo equivocar en los términos teológicos, disculpe.
Pero no es la idea.
Pero claro, no es la idea de que si él dice, por ejemplo, quiero que gane San Lorenzo Almagro, un dogma
no,
de fe.
No, imagino.
Es fanático de San Lorenzo.
Sí.
Pero si dice algo respecto a la fe, respecto a que si una interpretación teológica, bueno, ahí sí es un papa que habla ex cátedra, eso sí me consta que se llama así. Uh-huh. Bueno, eso es considerado una palabra del papa que es dogma de fe. No sé si esto yo creo que no es considerado así, pero igual tiene una caja de resonancia enorme porque es el Papa el que habla.
Además da un giro gigante a lo que ha manifestado la Iglesia antes, en 2003, cuando estaba el Papa Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina y la Fe, que era dirigida entonces por Benedicto XVI, que después también fue Papa, hizo un comunicado respecto al tema diciendo que consideraciones sobre las propuestas para dar reconocimiento legal a las uniones entre personas homosexuales, en ese tema dijo, la Iglesia enseña que el respeto a las personas homosexuales no puede conducir de ninguna manera a la aprobación del comportamiento homosexual o al reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Eso fue lo que dijo la Iglesia en 2003 cuando se discutía el tema, y obviamente en las palabras de Francisco echan por tierra y contradicen justamente esto que había sido la manifestación de la Iglesia justamente frente a este tema.
Considera que la Iglesia sigue siendo, porque es una institución que es como un portaaviones, ¿no es cierto? Una institución de 2000 años que cambia de a poco, por lo tanto hay un porcentaje importante de miembros de la Iglesia que probablemente siguen pensando de la forma que tú acabas de decir, legítimamente.
Que lo dijo la Iglesia, lo dijo no yo.
No, lo que tú acabas de manifestar de lo que dijo Juan Pablo II en su momento. Sí, por lo tanto, claro. Esto quiere decir que Francisco probablemente lo que hace es poner una pica en Flandes. O sea, marca un punto que va a generar otra gran discusión de fondo ideológica en la Iglesia, en la Curia, en los obispos. Imagínense cómo tienen que estar los grupos opositores a Francisco hoy día, claro. Tienen que estar caminando por las paredes.
Bueno, el propio vocero del Vaticano, que es Matteo Bruni, se negó a hacer cualquier comentario hasta no ver la película y recibir los comentarios del Papa. Callado.
Claro.
Sí, imagínate, pues, ¿qué digo? Mira, ¿qué digo,
para
Dios?
Para los que no se han enterado, este Papa genera reacciones tan duras como, por ejemplo, que ha amanecido pintada a las calles y con papelógrafos grandes, con el Vaticano estamos hablando, el Vaticano con miles de carteles en las noches que sale a pegar a alguien. ¿Y eso quiénes son? Claro. El bando rival dentro de la Curia Romana o dentro de la Iglesia Católica, porque estiman que este es un Papa excesivamente reformador, un peligro para la Iglesia. Hay bandos, mira, media novedad. No solamente hay mafias, como en cualquier organización humana.
Hay purgas.
Hay
incluso
bandos ideológicos, ¿sí?, muy profundos. Y esto seguramente va a generar una nueva batalla dentro de una guerra ideológica de los bandos distintos. Hay un concepto, un término que no puede pasarse de largo, que es probablemente cuando este Papa tira el ancla en este tema, es porque quiere que ahí quede establecido, es el concepto de familia. Es decir, es sumamente revolucionario para una Iglesia católica el que explícitamente haga referencia al concepto de familia cuando se trata de dos personas del mismo sexo.
Claro, y sus descendientes también.
Familia. Sí. Entonces, sí. Porque generalmente los argumentos que tienen las personas que se niegan a legislar un matrimonio, dicen el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero el paso entre el matrimonio y familia, que dirás totalmente distinto, el concepto jurídico, el concepto teológico, lo que se quiera, pero que hay un avance enorme, enorme para las posturas de la Iglesia, o al menos una parte, porque es su líder de ella. Le va a costar deshacer a quienes les carga este avance, deshacer estas palabras, porque son dichas ni más ni menos que por el Papa Francisco. Hay que esperar a que se estrene este documental que hace un realizador ruso.
¿Cuándo sale? Porque estamos como todos.
Un realizador ruso que se llama Evgeny Afinevsky.
Muy bien, está pronunciando súper bien
el ruso,
Matías.
A mí se me da bastante.
Sí, mejor que el ucraniano.
Sí, el ucraniano. Depende del dialecto, depende del chat actual.
Claro, tal cual.
7:00 p.m, 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y ahora sí vamos a hablar del transporte y la gratuidad o camino a la gratuidad del transporte justamente para el plebiscito, y lo vamos a hacer con nuestra invitada, que ya está al teléfono. Se trata de Paola Tapia, ex ministra de Transporte y hoy directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
Hola Paola, ¿cómo estás?
Saludarlos, Matías, Josefina y a todos los que están escuchando Nada Personal esta tarde a través de Radio Duna.
Igualmente, pues. Bueno, a ver, esto es bastante novedoso. Yo no tengo recuerdo, a lo mejor tú nos iluminas, de otros procesos electorales en la historia en que haya habido gratuidad en el transporte o una parte de él, o esto es novedoso.
No es novedoso en lo absoluto. Claro que solo es reciente. En el 2016 para las elecciones municipales, se contempló por primera vez la gratuidad de los servicios rurales y de zonas aisladas del país. Esa fue la primera vez, fueron 1.900 servicios aproximadamente, y luego dimos un paso adicional, ahí ya me correspondió como ministra, otorgando la gratuidad de las empresas públicas a través de Metro Tren Nos, Biotren en la octava región y también Metro Valparaíso en la región. Fueron un avance que logramos en el año 2017. Por lo tanto, hay historia reciente, pero una historia que en el fondo hasta el día de hoy no había sido lo suficientemente contemplada por las autoridades, porque no se había contemplado esto último, ¿verdad? Las empresas públicas no estaban consideradas con gratuidad y hasta la mañana de hoy en que se había negado esa posibilidad, pero afortunadamente ya en la tarde por lo menos hubo una señal concreta en orden a decir que se iba a entregar este beneficio al igual que el año 2017.
O sea, Paola, lo que se anunció hoy en la tarde finalmente replica lo que ustedes hicieron en el 2017, ¿es exactamente lo mismo?
Exactamente lo mismo, no conocemos los horarios, pero obviamente ya estaba implementado el sistema, por lo tanto era muy fácil continuar con él, y lo que sí, un poco uno lamenta, digamos, era que nosotros esperábamos que gradualmente ya se fueran incorporando los buses, de hecho dejamos la proyección económica, en esa oportunidad no lo pudimos hacer por falta de financiamiento, y habríamos esperado que como en cada elección íbamos avanzando un pasito, digamos, se podría haber logrado quizás haber incorporado el sistema hoy día denominado red de transporte Santiago y también capitales regionales.
Sí, la situación económica también está difícil ahora, hay que reconocerlo.
Sí, sin lugar a dudas, es una situación difícil, pero difícil también para las personas. Sí. Entonces, si nos ponemos en el lugar de los más vulnerables, y esa es la idea de los gobiernos, la situación es bastante crítica, no solo por el desempleo, sino por el precio mismo del transporte público. Solo para dar un dato, en una familia, para una persona que percibe el ingreso mínimo, estamos hablando que el transporte representa el 17% del total de su sueldo, y en algunas familias del orden del 30%. Entonces, la verdad es que es un tema que impacta.
Sin duda, sin duda. ¿Esto tú crees que debió haberse extendido, o ya estamos en tiempo en que debe extenderse a toda la movilización colectiva del país, más allá de zona rural, urbana, provincial, regional, considerando los costos, considerando las dificultades que estamos, o crees que este avance ya es suficiente, Paola Tapia?
No, es claramente insuficiente, hay que llegar a todo el país. Eso era la idea, era la hoja de ruta de cada elección, ir otorgando más beneficio. Pero también hay que tener el análisis de los procesos de eleccionarios, digamos. Lo decía el propio director del CERVEL, que era muy importante también buscar la modificación de los lugares de votación. Hoy día, por ejemplo, yo hablaba con esto con una experta de España, donde me decía que ella no tiene este problema porque los lugares de votación están a 3 cuadras. Del domicilio de las personas en Madrid, o sea, no estamos hablando de una localidad pequeña donde evidentemente a lo mejor hay un centro de votación. Madrid tiene a cuadras de las personas totalmente caminable la posibilidad de ir a votar. Entonces, eso es algo que tiene que ver no con el transporte, sino con la fórmula a través del cual se distribuyen los lugares de votación, que además en otros países son más lugares, que debe estar en la agenda pública, ojalá de aquí al plebiscito, que ya sabemos la fecha, por lo tanto no hay que esperar 4 o 3 días antes de la elección, sino que hay que verlo con antelación, para buscar esa fórmula, para buscar avanzar en el voto electrónico, para buscar avanzar eventualmente en una interfaz de un voto por correo, que también ocurre en España y en otros países, porque eso hace además que el transporte público entonces no tenga que necesariamente ser financiado. Pero mientras ello no ocurra, en esta interfaz evidentemente sería altamente conveniente que una ley en forma permanente pudiera entregar este servicio.
Paola, nos preguntamos antes de que comenzara el programa si esta gratuidad es por todo el día o se te carga en la tarjeta una vez a la ida y a la vuelta. ¿Cómo es el sistema?
El sistema que van a replicar las autoridades, por eso les digo que ya está todo listo y además probado, es que, muy importante además para que todos sepan, tienen que hacer VIP. Es decir, en el caso de Santiago, en Metro Valparaíso ocurre lo mismo, están las tarjetas, ¿verdad? Hay que pasar la tarjeta. Lo que sucede es que al pasarla se va a generar una validación costo cero para el usuario, pero que va a generar un cómputo para luego calcular la compensación a la respectiva empresa pública. Entonces las personas van a tener que ir con su tarjeta, va a operar todo el día, desde el inicio de la jornada hasta el término de la jornada, esperamos con un horario extendido, y a partir de eso entonces las personas con su tarjeta pasan, se abren los torniquetes del metro, las puertas del ferrocarril, y con eso entonces luego revisarán que va a ser cero el cobro que van a efectuar. Esa va a ser la fórmula, horario extendido del metro.
Todas las veces que quieran, todas las veces del día.
Sí, ya. Eso es bien importante porque no hay una limitación. Tecnológicamente también, faltando 4 días, es prácticamente imposible que levanten una limitación de esa naturaleza. Y personalmente lo digo, yo no lo haría. Piensen además que en un proceso eleccionario o en un plebiscito como el que vamos a tener, no solo están los votantes, están los apoderados, que muchas veces circulan de un lugar a otro, estamos los vocales. Yo además de ser votante como todos, me tocó ser vocal. Yo decía, soy una de las pocas personas que está orgullosa de ser vocal, digamos, y de participar también en ese rol. Sí, yo ya me tocó una vez, sí. Así que ahora voy por mi segunda oportunidad. Y
como
claro,
4 veces seguidas, es largo eso.
Sí, sí. Pero vamos, que hay que ser parte de hay que ser parte de la historia.
¿Y vas a ser constituyente también?
Bueno, todo está abierto, todas son posibilidades.
Ya,
que uno...
pero te gustaría ser candidata.
Ya te pusiste política,
ya me
íbamos, íbamos tan bien que quieres ser vocal, que Paola Tapia, ex ministra de Transporte. Vas a ser
actual directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
¿Quieres ser candidata constituyente?
Sí, pues, y profesora además de Derecho Constitucional. Imagínate. Y de Derecho Administrativo. Así que, miren, la verdad es que evidentemente están abiertas las posibilidades. Yo como independiente, feliz de poder avanzar. Obviamente uno está atento a lo que está pasando en el Congreso también, con el tema de los proyectos de ley. Hay partidos políticos que han abierto espacio a los independientes, pero mi rol es distinto en esta vuelta porque tiene que ver con eso, que yo asumo un liderazgo, si ustedes quieren plantearlo así, pero desde la vereda de los independientes. Entonces, por eso es que no puedo decir sí o no, porque todo esto está pasando respecto a nuestra visión como independientes para ver cómo podemos aportar en este proceso de la mejor forma. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si me gustaría, la verdad me encantaría porque creo que al hacer trabajo en terreno, al escuchar a las personas, uno hace mejores políticas públicas, y esa es mi fórmula, digamos, no hay otra. Entonces, creo que eso contribuiría con lo que podamos, digamos, a avanzar y a tener, ojalá, una nueva constitución.
Tú militas, Paola, ¿no?
No soy militante, nunca he militado en mi vida.
Pero, Paola, ¿tú estás en este grupo que es Independientes No Neutrales?
Yo suscribí la carta, he estado en contacto con algunos de los integrantes del grupo, digamos, yeah. Pero no estoy participando directamente ni liderando ese grupo, pero comulgo con las ideas, y por eso les decía que esto está pasando, esto no está resuelto aún, y es muy importante, porque yo creo que las personas valoran, yo valoro los partidos políticos, pero no, hoy día no me siento con la capacidad para poder asumir con un partido en particular. Me gusta más sentir que uno representa a la ciudadanía más que a un sector político, y en ese sentido para mí es súper importante mantener la independencia. Creo que hoy día es un valor, y que si eso la ciudadanía lo entiende y lo valora, bueno, bienvenido sea.
Paola Tapia, ex ministra de Transporte en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero aquí es una cosa, porque me gusta decir esto. Paola, no sé, trabajó cuántos Muchísimo. Años en el ministerio, muchos años.
Sí.
En los gobiernos
14
de
años.
Bachelet, Piñera, Bachelet. Es decir, es una técnica en esta materia, más allá de que fue ministra del gobierno
de
Bachelet.
Y de hecho quedó, también asesoraba a la ministra Hut en un comienzo también. ¿Participaste en algunas comisiones o no?
Lo que sucede es que cuando ella estuvo de subsecretaria, cuando llegó de subsecretaria en el primer gobierno del presidente Piñera, un poco por el tema jurídico, porque no tenían la experiencia, evidentemente, en lo que era todo el tema administrativo, me pidió que la apoyara en algunas revisiones y explicaciones. A veces nos quedamos ahí, yo tengo la costumbre de trabajar muchas horas al día, así que no tengo problema con eso, nos quedábamos ahí revisando algunos documentos y algunas experiencias compartidas.
La Paola, no porque tú estés aquí presente, lo digo, es la encarnación del mantra que deberíamos aprendernos todos: políticas de Estado más que políticas de gobierno. Políticas de Estado, cuando hay técnicos y entienden las materias y trabajan por años, no debiera cambiar del cielo a la tierra si es un gobierno socialista, de Renovación Nacional, radical o UDI. Las políticas de Estado, mayoritariamente en materia de salud, de transporte, de educación, de política exterior, debiéramos mantener las que son buenas y no reinventar la rueda cada 4 años. y Paola es un ejemplo de eso, así que te lo digo ya que estás ahí, y a ver si la política lo entiende una vez por todas.
Yo creo que es súper importante el mensaje, y es importante a puertas de este plebiscito también valorar la función pública. Yo me saco el sombrero por las funcionarias y funcionarios públicos que siempre están ahí, que muchas veces se les critica por la burocracia, por los trámites, etcétera, pero el funcionario público le pone el corazón y el alma, la mayor parte de los que son, y creo que eso hay que valorarlo. Así que en tus palabras quiero reflejar también el apoyo a toda esa experiencia técnica, que lamentablemente tú lo decías, y ahí también nos falta, y por eso la Constitución puede ayudar a una institucionalidad más sólida en materia de recursos humanos del Estado, que tenemos, por ejemplo, en España, el Ministerio de las Administraciones Públicas. ¿Por qué no tener concursos de oposición como los que se hacen en España y cargos de planta que no representan el 20%, que es hoy día, sino ojalá la mayoría, el 80%, y que el presidente pueda disponer del 20% restante y de esa forma dar continuidad a políticas, por ejemplo, de infraestructura, que son vitales en la continuidad que tienen que tener? Así que me quedo con esas palabras y con la invitación, obviamente, para que el 25 de octubre, más allá de la opción personal de cada uno, tengamos ahora con este transporte que va a ser parcialmente gratuito en las empresas públicas y también los subsidiados y rurales, una importante participación. Yo me pondría una meta, tendríamos que superar no el 50, ojalá el 60% de sufragio. Estamos en los países con voto voluntario que tiene menor participación en las elecciones, así que es hora de revertir eso. Este es un llamado a los jóvenes, a los adultos mayores, a todas las edades, para poder estar ese día en esta que es la, como siempre se dice, la fiesta de la democracia, pero que hoy día tiene más sentido todavía atendido lo que ha vivido Chile en los últimos meses.
Hola Tapia, muchas gracias por esta conversación con Duna, que estés bien.
Chao. Gracias a ustedes, buena tarde. Chao, chao.
7:33, estás en Duna.
Nada personal.
¿Supiste que la vacuna de Oxford sufre un nuevo, comillas, tropiezo? Tropiezo.
Un traspié.
Tuvo uno porque en Inglaterra, era cosa de un mes, una persona que estaba dentro del grupo que había recibido la vacuna había presentado una enfermedad que primero no se supo, luego se supo que era una mielitis. Inmediatamente se puso pausa, como, así como a la vieja usanza, uno escuchaba un cassette, ponía pausa, y lo que pasaba es que la música se detenía donde iba, así la mitad de la sigla,
y ahí quedaba.
Ahí quedaba congelada, sí. Hasta que se supiera si aquella persona que había contraído una enfermedad rara, novedosa,
si era por la vacuna,
inesperada, claro, tenía que ver como respuesta a la vacuna. Y se suspendió, yo no sé si...
Un par de días,
sí. Una semana, 5 días, no sé exactamente. Y después se le sacó la pausa y siguió el tema miércoles. Sí. Ya, superado. Luego vino una de Janssen, de Johnson & Johnson.
¿Cuál?
Sí. Que no tengo noticias si es que ha vuelto.
No hemos sabido
porque también hubo ahí la noticia de una persona, no sé, que no recuerdo exactamente en qué
Unidos,
país
fue
que había tenido alguna reacción de alguna enfermedad. Bueno, la de Oxford nuevamente llama la atención, toca una campanada de alerta, porque una persona ha muerto en Brasil.
29 años,
pero
del, es 29 años de Río de Janeiro y personal de la salud, pero no se sabe aún, Matías, si es del grupo que recibió la vacuna o el placebo. Y lo más curioso, y lo que uno tiende a pensar que probablemente era del grupo del placebo, sí, es porque no han detenido aún el estudio como pasó la vez pasada.
Exactamente. No hay noticias de pausa, de detención, que es una práctica bien común cuando se están probando vacunas.
Eso, ¿te acordás que nos contaba?
Lo que pasa es que cuando se hacen vacunas de otro tipo en el mundo, la prensa y la ciudadanía del mundo no está tan atento. No estamos siguiendo el paso a paso. Aquí sí, porque estamos interesados que sea luego. Las últimas versiones que yo vi de prensa, de medios serios, es que tenía que ver con el grupo de gente que había recibido el placebo y no la vacuna. Pero tenemos que chequearlo con más información que lo que habría pasado, pero como dices tú, por algo no tenemos noticia de que se haya detenido. Sería una pésima noticia si es que fuera alguien que recibió la vacuna y no el placebo. Y
de la causa de muerte, porque todavía no se sabe la causa de muerte. aún no ha trascendido eso. Entonces, claro, hay que hacer un doble chequeo por ahí.
Esta es la vacuna sueco-británica de AstraZeneca, que es el laboratorio sueco y la Universidad de Oxford, Universidad Nueva.
Tiene un par de años. Universidad Nueva. Oye, pero que ha tenido un repunte.
Sí. Va bien caminar. Sí.
Tiene potencial.
Exactamente. Así que hay que estar sumamente atentos. Fuentes anónimas cercanas del estudio han informado a O Globo, eso era, se me había olvidado cuál es el medio, O Globo Brasil, y a la agencia Bloomberg, otro medio de comunicación prestigioso. En este momento mencionar las fuentes es sumamente muy relevante. Sí. O Globo y Bloomberg pueden ser eventualmente engañadas, pero no están en el negocio de las fake news. Bueno, dicen que el voluntario no recibió la vacuna, sino un placebo. Lo publica El País, perfecto. Bloomberg y O Globo. Fuentes
les creemos.
Creíbles. Sí. Así es que la información no fue en todo caso todavía confirmada por Anvisa, que me imagino que será, no sé qué es lo que es Anvisa para hacerte. Es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Dice Anvisa no ha querido chequear esta información de los tres medios respetables y prestigiosos que yo les acabo de mencionar, pero porque tiene, no porque quieran ponerle una cuota de incertidumbre, misterio, sencillamente porque tienen un acuerdo de confidencialidad.
Ya.
Dice, perfecto. No le puedo contestar a su pregunta, dice Anvisa, porque tengo acuerdo de confidencialidad. No puedo contestar ni sí ni no, ni bueno ni malo, ni arriba ni abajo. No puedo referirme a nada en este momento. Perfecto. Así que creo que tenemos que tenernos entonces las tres fuentes y otra cosa, en que no haya información de que se haya detenido el trabajo de prueba de vacunas en la población mundial, Brasil, uno de esos países. Estamos atentos, ¿por qué? Porque a Chile,
sí.
Chile va a estar en el ojo, en la lupa mundial también, con la de Sinovac.
Pero con esta también.
¿Oxford también
va a ser en Chile? Sí, tengo entendido que se va a probar en la clínica Las Condes con la Universidad de Chile, están detrás de ese estudio.
Mira, ya, sí. Buen punto. Así que esta es la noticia de la Universidad de Oxford, o con la prueba de la Universidad de Oxford, hasta donde se sabe, lo más probable es que sea una persona que recibió un placebo y no la vacuna, que está bastante avanzada en fase 3. 7 de la tarde, 39 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Vamos a hacer una pausa?
Sí, parece.
¿Sí? Bueno, vamos a pausa, no hay problema. A la vuelta les queremos comentar, entre otras cosas, conversamos con José Antonio Kast en la mañana.
Sí, te
Estuvo bien interesante, José Antonio Kast. Y
dijo que votaba constituyente.
Sí, pues.
Convención constitucional.
No convención mixta. Ya, a la vuelta. Espérenos. 7:39, estás en Duna.
Nada personal.
De brecha de género hemos escuchado bastante, pero de brecha digital relacionada a la de género, no tan profundamente como hasta ahora. Carolina Eterovich, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, escribe sobre la brecha de género en la era digital y la oportunidad que se abre en pandemia. La digitalización, dice, ayuda a democratizar las oportunidades y plantea que hay que atreverse a dar el salto. Las mujeres que no estaban en el mundo laboral ahora tienen la chance de ingresar gracias a la era digital. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Verisur volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más quieres. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de generar una situación de cero visibilidad en segundos a través de una densa niebla, capaz de expulsar al ladrón antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 600-616-0001 o calcula online en www.verisur.cl.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,008,580. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siete de la tarde con 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, recordarles que están todos invitadísimos a escuchar las novedades que trae Piensa Digital.
Sí, pues. ¿Y me ibas a decir algo
respecto? No, eso, recordártelo.
Ya está muy bien.
Es súper importante.
Oye, durante la tarde apareció una noticia que la chequeamos porque tenía visos de poder ser perfectamente una fake news, por lo grave que era, por las personas que involucraba, por la noticia que cumplía con todos los requisitos, salvo que se chequeara, y tú la chequeaste.
Sí.
Nos referimos a esta denuncia que hace Juan Sutil, presidente de la CPC, Confederación de Producción del Comercio, respecto de un ataque que sufrió su empresa en uno de los predios que tiene en la región del Maule, en la zona de Parral, Talquita, creo que se llama el lugar, sí, con unos cultivos de mora, si no me equivoco,
frutillas, y frutillas orgánicas. Sí, comenzó a circular a cierta hora un mail que venía justamente firmado por Juan Sutil. No era un mail, era un WhatsApp. Firmado por Juan Sutil a la comunidad de empresas Sutil, haciendo una alerta roja. Se refería justamente a esta situación que afectó a uno de sus fundos, que es el Fundo Santo Domingo, tengo entendido. Sí. Que justamente, como decía Matías, recibió un ataque, son las palabras que utilizaba, a través de pesticidas. Por lo tanto, se contaminó toda una plantación de frutillas y mora, justamente orgánica, lo que tiene un perjuicio económico altísimo. Y además, como son orgánicas, tiene bastantes implicancias para el futuro, porque se perdió toda la producción y además complica mucho el terreno en cuestión, porque sabemos que para que sea orgánica tienen que cumplir una serie de condiciones, entre ellas no usar pesticidas. Entonces, si bien todavía no está claro quién fue, quién estaría detrás de este ataque, en una declaración pública que hace Empresa Sutil hoy, dice que se vincula de cierta manera con los hechos que están afectando al país, porque dice que en medio de la inaceptable situación de violencia e impunidad que vive nuestro país y que ha causado daños irreparables a miles de familias, pequeños empresarios y comerciantes de todo Chile, desde Empresa Sutil lamentamos informar que también hemos sido víctimas de la cobardía de grupos delictuales. Y ahí relatan, lo que hemos estado contando.
Claro, pero esta denuncia de un ataque delictual, sin lugar a duda, uno inmediatamente se pregunta cuál es la motivación del ataque, ¿no es cierto? Porque cuando hay un delito de robarte algo, el motivo puede ser llevarse las cosas.
Claro.
No es el caso, esto es un ataque de hacer daño.
Claro.
Cuando hay un ataque de hacer daño, uno puede preguntarse legítimamente, ¿esto es un ataque a la persona? ¿Esto es un ataque a una posición política? ¿Esto es un ataque al por ejemplo, de alguien que tiene una rencilla personal? Estoy haciendo hipótesis así generales, sí, por favor. Sí. O se trata del papel político que él juega.
Claro, y él, recordemos que es el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y Comercio, ha tenido un rol sumamente relevante desde el estallido social, pasando por la pandemia. Es un tipo que tiene un rol y una figuración pública muy importante y que, finalmente representa a los empresarios de Chile. Por lo tanto, claro, hay uno tiende a pensar que hay un vínculo con su rol, que podría haber un vínculo con su rol en esta situación, en este ataque.
De todas maneras podría haberlo, porque él ha estado el último
tiempo en la Araucanía
tiempo,
también.
Muy claro, él tiene Juan Sutil, la empresa Sutil, en lo personal, digamos, no en su rol político, en su rol como empresario, tiene bastantes, entiendo, cultivos de lo que él llama siempre el encadenamiento productivo. Y él trabaja, no es que ha trabajado, trabaja, no sé en cuántas ni en cuáles, pero se lo escuchaba a él, en ciertas comunidades, dando apoyo, asesoría y invirtiendo con producción y trabajo de este encadenamiento productivo con las comunidades locales. Entonces, eso hace que en el último tiempo se ha convertido Juan Sutil en un actor súper relevante, en un vocero, si se quiere, sí, de denuncia de la violencia en la Araucanía. No ha tenido ni un pelo en la lengua para decirlo. Entonces, uno legítimamente puede también ponerlo en el catálogo de posibilidades de que por allí venga el ataque. También alguien puede decir, no especulen, no, se están poniendo las distintas alternativas. Puede ser un loco, puede ser un tipo que le tenga mala, puede ser un ex empleado que se enojó con él, puede ser alguien que está vinculado con la violencia en la Araucanía.
Las posibilidades son millones.
Miles.
Claro.
Puede ser alguien que quiera, no tengo idea, generar revuelo a 4 días del plebiscito y decir que este es un país que se va a caer a pedazos. Mira, pueden ser 70.000 sí. alternativas.
Bueno, de hecho, la yo he hablado con varios agricultores y hay bastante temor. O sea, porque esto tiene también una implicancia y una repercusión de decir, pucha, me puede pasar a mí también.
Totalmente.
Me pasó a él. Es tan fácil como echar, o sea, no demos idea, pero es según, muy fácil.
Según está narrado, es relativamente fácil hacer un daño como el que está narrado también en la explicación de Juan Sutil. Claro. Es decir, un autodisolvente.
Encontraron, este líquido en estas botellas que son de estos plásticos que se autodiluyen el agua.
Sí.
Entonces, claro, pero encontraron, todavía porque no estaba, parece que al parecer no estaba completamente disuelto, por lo tanto encontraron y pudieron determinar cuál era el producto que habían echado justamente y que había afectado toda esta tremenda producción de moras y de frutillas.
Claro, la pérdida millonaria es una mirada que es gravísima, porque probablemente va a significar costos sociales, empleo, en fin, todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Vienen las temporadas. Pero también genera miedo. Genera inseguridad, genera incertidumbre, por lo tanto, pero cumple con algunos requisitos que puede ser perfectamente tildado de terrorismo. O sea, quien quiere hacerlo, porque lo que quiere decir,
infundir terror.
Después el que viene eres tú. Claro. O esto es lo que puede pasar si se da determinado resultado.
Y si tú quieres estar hablando tanto, piénsalo bien, porque te puede pasar esto. Ahora, ¿será la justicia finalmente quien tenga que descifrar quién está detrás de esto? Hoy los hechos fueron denunciados a la Fiscalía Regional de Parral y a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero del Maule. Así que, bueno, las pesquisas comenzarán hoy mismo probablemente, y está a cargo la justicia de determinar finalmente quién estuvo detrás de esto.
Ojalá así sea, que se esclarezca, porque es súper, súper, súper mal precedente, súper mala idea para los ingeniosos que les gustan los delitos violentos y bueno, una muy mala cosa. 7:48 PM, estás en Duna.
Nada personal. ¿Qué te dijo José Antonio Kast hoy?
¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? La Consuelo de Nicolás.
A todo,
en la mañana aquí a Radio Duna. Bueno, conocemos perfectamente la postura de José Antonio Kast respecto del plebiscito del domingo. Fue muy crítico con el presidente Piñera. Él se autocalifica como un opositor al presidente Piñera. De alguna manera él critica la salida que se le dio a este, él nunca habla del estallido social, habla del estallido violento. El lenguaje, ustedes saben que
en realidad configura un
comunica el lenguaje comunica dónde quieres ubicarte tú en un espectro del país, un espectro del arco iris político. Pero lo más llamativo es que José Antonio Kast plantea, a diferencia de distintas posturas de las personas que están con el rechazo, hay varias, bueno, hay tres por lo menos, las que están con la constituyente completa, la mixta, y los que llaman a anular.
Anular, exactamente.
Y creo yo que a estas alturas es bastante evidente y casi indiscutible de que anular parece ser un muy mal, comillas, negocio para quienes quieren rechazar y quieren que se plantee o que gane esa posición. Y entre las dos alternativas que van a estar en la segunda papeleta, ¿por qué es mal negocio? Perdón, porque además es inconducente. Porque la segunda papeleta queda absolutamente descartada.
Anulada, si es que gana el rechazo.
Por los hechos. No tiene ningún efecto si es que gana el apruebo.
Claro, lo que pasa es que te acuerdas que en un momento.
Perdón, si gana el rechazo,
había una serie de rumores, y bueno, ¿para qué decir WhatsApp y cosas que decían que había que anular? Porque si no, sacaban unas matemáticas súper curiosas que eran mentiras.
Claro, la mentira era, por ejemplo, ¿saben qué? Usted está por el rechazo, ¿cierto? Sí. Mire, si llega a ganar el rechazo, pero hay mucha gente votando mixta, igual se va a hacer una convención constituyente, pese a que ganó el rechazo. Mentira.
Mentira.
Mentira. Lean la ley. Mentira.
Falso.
Gana el rechazo, la segunda. Con la segunda papeleta podemos hacer literalmente ceniza.
Claro.
No sirve de nada. Sí. Queda invalidada. Absolutamente un cotillón.
Sí.
Si es apruebo, vamos a ir a la segunda papeleta a revisar que ya que gana el apruebo, si queremos mixta o en completamente elegido el cuerpo constituyente que va a elaborar una nueva constitución. Bueno, puesto ese escenario, aclarando fake news que andan dando vuelta, José Antonio Kast en esas alternativas posibles, legales, que todavía no sabemos cuál va a ganar y si es que va a servir o no esa segunda alternativa para mirar, él está aquí nuevamente en minoría, creo yo, respecto de lo que uno puede percibir entre los propios partidarios del rechazo. Él está por la constituyente. En eso tiene la misma posición de Pablo Longueira. Versus la gran mayoría de lo que uno ve de los diputados de RN, de claro, la UDI, que están por la Bópoli. Mixta. Que, y Bópoli, que están por el rechazo y la mixta.
Sí.
Porque estiman que ya, si la mixta traería un porcentaje, la mitad de parlamentarios, donde la derecha, o sea, los que
claro,
están
podría asegurarse reformar, un tercio al menos.
Ya tiene una buena representación y le faltaría, creo que, un 28% claro. de los votos para poder tener el tercio.
Exacto.
Y el tercio que le permite eventualmente negociar mejor una constitución. A lo mejor está muy complicada la explicación, pero.
Pero vaya va
la moto. Kast, en todo caso, no está por la mixta y asegurarse ese mínimo que ya tiene la derecha o la centro-derecha, sino que está por ir por la constituyente completa, porque tiene fe en que puede ganar muchos constituyentes.
Y porque no confía especialmente en este parlamento, yo creo.
Exactamente,
¿no?
Sí. Exactamente. Pero sobre todo porque estima que puede
influir
en la elección que viene en abril, donde vamos a elegir todos, si es que gana la prueba, constituyentes, y sacar un porcentaje muy relevante, más que un tercio probablemente piensa él.
¿Habla de un 40%?
Claro, 40% puede conseguir un 40% en las elecciones si es que se elige el 100% de una constituyente, que va a ser paritaria en ese caso. Por eso es que José Antonio Kast prefiere, comillas, arriesgarse más, porque cree que va a ser más rentable y ya no va a tener solo un tercio pichiruche, sino que va a tener 40%.
Claro, además también hacía una reflexión respecto a que no era conveniente que personas, por ejemplo, pues la daba con nombre y apellido, como Girardi, Navarro, Pamela Giles, tuvieran la posibilidad incluso de estar en esta convención. Prefería que fuera claro. todo nuevo antes de incluso la posibilidad de que estas personas en las cuales él no confía participaran del cuerpo constituyente.
Bueno, quedan 4 días y ya están los dados bastante echados. No sé cuánta gente habrá indecisa. Han salido un montón de. Salió una encuesta, esta encuesta argentina, ¿te acuerdas que
hablamos? Sí, la hablamos con su director.
Con su director, y nuevamente salió la misma encuesta y básicamente sostiene lo mismo, que hay una estrechez de los votos. Yo, no sé si la leí, yo la vi, no recuerdo exactamente en este momento los cifras, pero también sigue apareciendo para la gente que vota el rechazo una motivación especial en llamar a votar. Porque aparentemente allí, entre los partidarios del rechazo, hay un porcentaje mayor de personas que no quiere votar, o que no va a ir, o que no puede, o que no quiere, pero que no va a ir a votar. Y ahí tendrían un espacio más de ganar electores y ganar apoyo. Así que quedan cuatro días, pues, jueves, viernes y sábado. 3 días completos, el domingo ya se fue la bolita, así que quedan 3 días completos, el día también ya se fue, para ir a este día tan clave. Es un día clave y donde yo, no sé, desde aquí uno tiene un micrófono, tiene la responsabilidad de siempre ser calmado y mesurado, pero veo que se carga mucho el ambiente, se calienta mucho el ambiente, y aquí estoy casi seguro que, salvo mentes bastante pervertidas y raras de un lado y de otro, nadie está por una opción destructiva del país. Lo que hay son legítimas opciones por una y por otra, y cuando escuche a alguien usted descalificando la opción del frente, probablemente estamos frente a una persona que tiene algún problema, digamos, personal, de susto. Sí. Aquí los del rechazo no quieren llevarse la pelota para la casa, los del apruebo no quieren incendiar el país. Los dos toca que tienen algo en común. Sí. Quieren que les vaya mejor a Chile. Entonces no se dejen llevar por miedo, por campañas del terror, por chantaje, que el otro es malo. No.
Hay que votar por convicciones.
Voten tranquilos, convicciones. Este país ha pasado por estos momentos varias veces, y muchos países han pasado por momentos de blanco y negro, entre comillas, y los países tienen historia y siguen adelante. Así que calma y tiza. Nos vamos, pues son las 7:55.
Ya, pues.
Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Y no íbamos a terminar con un tema. A mí me encantó el fin de ayer.
Sí, fue bonito. Nos fuimos como felices.
¿Nos vamos? Repitámoslo, sí. Miren qué lindo terminar así de nuevo.
Si esto no calma los ánimos, ¿qué, Matías?
Claro, eso es una buena. Just a perfect day. Que tengan buena tarde. Chao. Drink sangria in the park.